En el día de hoy contamos con Estanislao Nistal Villán. Es virólogo y profesor de virología y microbiología en la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Alipio, y buenos días a todos.
A ver, profesor, ¿qué diferencias hay a la hora de infectar respecto a la variante Omicron en relación a las otras variantes que hemos conocido en esta pandemia, especialmente de la Delta, que ha sido particularmente virulenta?
Bueno, hay dos características principales. La primera es que el ritmo al que el virus infecta a una persona y empieza a producirse para ser transmisible a otra persona se ha reducido un poco en el tiempo. Estamos hablando de que si una persona se infecta puede empezar a transmitir virus a otra persona en torno al día 3, ha cortado un día y algo el tiempo que en el que antes, por ejemplo, Delta o variantes anteriores lo estaban haciendo, y eso es algo que también tiene que ver con la capacidad de transmitirlo mucho mejor a muchas personas, porque esa cadencia y sabiendo que también los primeros días no somos infecciosos, no somos sintomáticos, perdón, sí somos infecciosos, pero no sintomáticos, pues es un factor esencial que puede estar afectando la transmisión. Y el segundo aspecto importante en Omicron es que el virus ha evolucionado introduciendo mutaciones que suponen cambios en los aminoácidos de la proteína de superficie que le permiten al virus evadir la respuesta mediada por anticuerpos de una manera muy efectiva. ¿Y qué supone eso? Supone que a pesar de tener una inmunidad previa, o bien por vacunación o bien por infección, que hubiese generado anticuerpos que previniesen la entrada del virus en nuestras células, esta variante Omicron se la está saltando, ¿no? Y al estársela saltando, a pesar de estar vacunado o a pesar de haberse infectado por otras variantes anteriores, podemos reinfectarnos de una manera muy fácil.
Claro, esa es otra cuestión, porque inicialmente, cuando comenzó la pandemia, en fin, los casos de reinfección eran una anécdota. Y sin embargo, ahora, en esta sexta ola, hemos visto que, a pesar, como bien dice, de un alto porcentaje en nuestro país, del 90% con pauta de vacunación completa, a pesar de eso, hay personas vacunadas, incluso con la tercera, con la dosis de refuerzo, que se han infectado por Omicron.
Eso es lo que es la prevención para que nos infectemos, está fallando. Las vacunas no están siendo efectivas a la hora de proteger el que el virus entre en nuestras células, en nuestro cuerpo y en nuestras células. Sin embargo, hay un aspecto fundamental que es, yo creo, lo que nos está salvando el pellejo, y es la inmunidad celular. La inmunidad celular está suponiendo que aquella célula en la cual el virus haya entrado y se esté replicando sea reconocida por una parte, por esa parte del sistema inmune, que nuestro sistema inmune, los linfocitos T, CD8 en concreto, la reconozcan, las ataquen y las destruyan. Y destruyendo esas células, se destruye la capacidad del virus de replicarse dentro de ellas e infectar otras células. O sea, se contiene en un segundo nivel lo que sería la replicación del virus.
Ajá. Es decir, que claro, que digamos, podría estar fallando en parte la función de los anticuerpos que ha generado nuestro organismo para vencer en una primera instancia la infección al virus, pero nuestra memoria celular, nuestro sistema de defensas que ha generado ya, digamos, esa memoria de reserva, hace que podamos combatir el virus aunque no tengamos anticuerpos neutralizantes suficientes.
Eso es. Sin embargo, hay otro aspecto que no se ha incidido. Los anticuerpos no tienen solamente la función de prevenir que el virus entre en nuestras células. Hay otros anticuerpos que tienen funciones adicionales. Pueden, por ejemplo, unirse a proteínas que esté produciendo el virus y que aparezcan en la superficie de las células infectadas, y esto también ayudaría a su reconocimiento. O sea, no solamente las atacan los linfocitos T, CD8, sino que hay otras células del sistema inmune, como por ejemplo un tipo de células que se llaman natural killer, uh-huh. Otras células, por ejemplo, que se llaman macrófagos. Esos son capaces de detectar como estas banderitas, estos anticuerpos posicionados encima de las células infectadas, y que les sirva a esas células para identificar que ese reconocimiento significa que esa célula está infectada y atacarlas, no solamente por la vía de los linfocitos TCD8, sino por esta vía adicional.
Es decir, que por lo que nos cuenta, profesor, nuestro organismo es suficientemente, digamos, inteligente como para saber defenderse de una agresión como esta del coronavirus que nos ha tocado y que ha generado esta pandemia.
Sí, sí, sin duda. Si todo lo basásemos en anticuerpos neutralizantes, estaríamos perdidos. Tenemos tres niveles de inmunidad en nuestro cuerpo principales. La inmunidad innata, la que nos salva día a día de todos los agentes infecciosos que nos rodean. La inmunidad humoral basada en los anticuerpos y la inmunidad celular de la que estábamos hablando en estos momentos.
Ajá. Otra cuestión, quizás hemos, en fin, también por la difusión que se ha hecho desde los medios de comunicación y también por lo que han comentado las autoridades políticas, no siempre siguiendo los consejos científicos, uno tiene la impresión de que, bueno, estamos ante una sexta ola que ha sido espectacular, pero no ha tenido la gravedad en cuanto a hospitalización y mortalidad que la primera, segunda, tercera o cuarta ola. Y sin embargo, uno tiene la sensación de que, bueno, esto es una enfermedad menor. Es que te infectas por la variante Omicron, que ahora es dominante, y poco menos que tenemos una gripe, un catarro. Esto ya los centros de control de enfermedades, tanto de Estados Unidos como de Europa, están viendo que no están así, ¿verdad?
Sí, efectivamente. El tema de la virulencia de Omicron es algo que habría que contextualizar. La virulencia viene determinada por varios factores. Uno de ellos es el factor viral. El virus puede cambiar, puede sufrir modificaciones que le atenúen su virulencia. La virulencia viene determinada no solamente porque sea capaz de unirse a una célula, sino también por otra serie de procesos. Hay que recordar que los virus se replican dentro de las células. Pues bueno, los procesos que tiene el virus dentro de nuestras células pueden modificarse y pueden atenuarse, pueden venir asociados a que ese virus a lo mejor no se replique tan rápido, no se replique con igual intensidad. Pero está el otro aspecto, es el aspecto de cómo nosotros enfrentamos al virus. El hospedador somos nosotros y la patogenicidad viene determinada también por cómo nos enfrentamos a ese virus. Si el virus que tenemos en este caso, Omicron, está modificándose y está entrando mejor en las células, tenemos también que recordar que ahora mismo, en el contexto de la pandemia que nos encontramos, se está encontrando a muchas personas que tienen esa inmunidad celular de la que estábamos hablando anteriormente. Y, por tanto, la manera que nosotros tenemos en afrontar esa infección cambia completamente. El pasar de tener una posible infección grave puede ser mucho más leve por el simple hecho de que tenemos esa defensa que nos está protegiendo y que sí, no nos está protegiendo de infectarnos, pero nos está protegiendo de que enfermemos gravemente o que enfermemos simplemente. Entonces, esa virulencia que se le está achacando menor a Omicron habría que contextualizar en ese contexto hasta qué punto somos nosotros y hasta qué punto es el virus. Y no está tan claro que el virus haya perdido mucha virulencia, porque los datos que están saliendo en estos días indican que cuando se estudia la virulencia causada por Omicron en comparación, por ejemplo, con Delta en personas que no están vacunadas, la diferencia no es tan grande.
Ajá. Ese es un dato, desde luego, a tener muy, muy presente, a tener en cuenta. Vamos a seguir hablando no solamente de la variante Omicron, también de los virus que han, de las diferentes variantes que han ido causando las diferentes olas y también de otras alternativas más allá de la vacuna para combatir esta pandemia. Hacemos un alto en el camino y enseguida volvemos.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos.
Enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas.
Protésicos dentales, podólogos.
Ópticos, optometristas, nutricionistas.
Logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gaudas se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Por. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López. Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Veo cómo nace la luz, siento la emoción, mi corazón late como lo hace el universo. Miro esta sensación, me invade la razón, cuando la energía se transforma en movimiento. Cuando miro hacia el cielo me siento más grande que el sol. El secreto está en esta canción. Siento en mí una gran explosión. Los planetas se alinean y la vida da comienzo. El viento en calma alrededor.
Seguimos en Fórmula Salud conversando con el profesor Estanislao Nistalvillán, virólogo, profesor de virología y microbiología de la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo. Y estábamos hablando de, bueno, pues de que ya los centros de control de enfermedades americanos y europeos están haciendo constar que la variante Omicron no es tan, digamos, tan floja, tan leve como pudiéramos pensar el común de los ciudadanos, sino que tiene repercusiones graves. Lo único es que la condición en la que se ha enfrentado esta sexta ola en algunos países, como es el español, con un porcentaje de vacunación con pauta completa de más del 90%, pues hace que los síntomas sean menores y haya menos hospitalizaciones y con menos gravedad para poder generar incluso muerte. Pero, ojo, que si Omicron infecta a una persona no vacunada, profesor, y de hecho en las UCIs, en los hospitales españoles y europeos, bueno, y del resto del mundo, las personas, la mayoría de las personas que ingresan en UCI son personas generalmente no vacunadas.
Sí, efectivamente, en UCI ahora mismo hay un mayor porcentaje de personas no vacunadas que personas vacunadas, y es algo que nuevamente, pues sí, yo entiendo el argumento de los que pueden decir que son medicamentos, son vacunas que todavía no están suficientemente probadas durante demasiado tiempo, pero también les pondría frente a ese espejo, ¿no? Que el espejo de las personas que están en una situación grave y cuya gravedad podía haberse evitado en la mayor parte de los casos con una vacuna.
Y más allá de las vacunas, entramos en la investigación que ha sido, en fin, exponencial durante este tiempo de pandemia para encontrar antivirales. Cuando surgió la pandemia no había ningún fármaco, ningún antibiótico contra este virus.
Vamos a ver, a nivel experimental sí que había. Hay una cosa muy curiosa que pasó en Estados Unidos y es, por culpa de la pandemia, que aunque afectó muy pocas personas, fue también pandemia del SARS-1, el primer SARS, hubo una inversión muy grande en el desarrollo de antivirales y muchos de ellos empezaron a describir y a desarrollar en aquella época. Es simplemente el que desapareciera aquel virus, el que terminó con aquella investigación y todos aquellos trabajos. Y lo que se está viendo, no en el caso de estos que ahora mismo están en el mercado, pero muchos de aquellos antivirales pudieran haber servido. En el laboratorio se están probando que tienen actividad frente al SARS-CoV-2 y hubiera supuesto pues un avance grandísimo haber terminado con aquella investigación y tener la lista para que en caso de que llegase una situación como la que tenemos ahora, pues tener unas herramientas que podían habernos ayudado.
Es decir que, efectivamente, no es algo que salga de la noche a la mañana y tengamos ahora una investigación puntera con nuevos, capaz de generar nuevos antivirales, sino que ya había una investigación previa con ocasión del primer SARS-CoV-1 en su momento. Pero ahora, en el momento actual, ahí se han desarrollado ya antivirales que son eficaces frente al coronavirus y que se toman por vía oral. Esa es una de las grandes novedades.
Sí, efectivamente. Hay dos principales, uno desarrollado por la empresa Pfizer y otro por la empresa Merck. Cada uno de ellos tiene, en ambos casos, son antivirales que se toman por vía oral, con pastillas. y ambos tienen dianas distintas, atacan al virus de distinta manera. La gran ventaja de estos antivirales es que están probándose como altamente efectivos para prevenir la muerte. En el caso del Pfizer también tiene una alta efectividad en cuanto a prevenir la enfermedad grave. Y bueno, pues la gran ventaja de ellos, como estaba diciendo, es que si sabemos, las personas que tienen el riesgo de sufrir el COVID grave, que en el momento de estar diagnosticadas pudiesen tomar estos medicamentos, se reduciría la posibilidad de que desarrollasen la enfermedad grave y que muriesen.
Ajá. Y estamos hablando de unos fármacos que se deberían tomar al inicio de la infección con síntomas.
Eso es. Sí, no es algo recomendable para personas que, de momento, para personas que no tengan síntomas. Estamos hablando para una población muy concreta. Todavía no hay una gran cantidad de estos fármacos en el mercado. Por lo menos en estos momentos sería aconsejable su administración bajo receta médica y para aquellas personas que más lo necesitasen, que son personas de riesgo, cuyos riesgos ya también se saben, están definidos. En el momento en que tengan diagnóstico y que tengan el menor síntoma o los primeros síntomas, sería el momento de administrarlos. Incluso se han probado como profilácticos. Una persona, por ejemplo, me viene a la mente una situación, una residencia, estamos hablando de que a lo mejor hay personas de alto riesgo de sufrir el COVID grave y aparece un foco infeccioso, ¿no? Un brote, y pues de manera profiláctica, a lo mejor, si sabemos esas personas de riesgo, también se ha probado que este fármaco podría protegerles a la hora de infectarse y desarrollar el virus.
Es decir, sería aplicarlo a personas en situación de potencial riesgo, pero que no tuvieran ni infección ni síntomas.
Se podría, sí, pero tiene que ser eso, brevemente o justo en el momento en el que detectemos que esa persona está en riesgo. Sí.
Claro, esa es una cuestión que merece mucho la pena, porque obviamente uno de los lugares donde el coronavirus fue más agresivo justamente fue con las personas más vulnerables y de manera muy especial al inicio de la pandemia en las residencias, donde hubo muchísimas muertes que se podrían haber evitado si se hubiera conocido lo que ahora se conoce y cómo funcionaba, cómo trabajaba este virus. Vamos a continuar conversando con el profesor Estanislao Nistal. Hacemos ahora otro alto en el camino y enseguida retomamos el pulso de Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sintes.
El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz, ahora os cuidamos nosotros.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Imagina tu espacio adaptado a tus necesidades. Espacios llenos de vida. Pérgolas bioclimáticas, camaleónicas, el rey del toldo. Transformamos tu calidad de vida. Distribuidor oficial Corradi.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Seguimos en Fórmula Salud conversando con el profesor Estanislao Nistal, virólogo y profesor de virología y microbiología en la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo. Estábamos hablando de los nuevos antivirales orales que van a estar disponibles en muy breve tiempo para combatir esta infección, pero también del uso que se puede hacer de ellos y de seleccionar muy bien en qué casos conviene tomarlos. Siempre, nos comentaba el profesor, en situaciones de infección con síntomas y en personas que puedan ser, digamos, más vulnerables a la infección por el coronavirus. Pero más allá de eso, profesor, cuando hablamos de los antivirales, ya estamos acostumbrados en otras infecciones para las que, sin embargo, no hay vacuna, como la infección por el VIH, que al final las combinaciones que han permitido ser más eficaces frente a la infección y evitar el que una persona infectada pueda transmitir la enfermedad a otros, es la combinación, los cócteles de fármacos, ¿verdad?
Eso es, sí. Una de las de los peligros que se ocurren cuando empezamos a administrar antivirales de manera única con un solo antiviral es que lo que estamos viendo ahora, el virus tiene una altísima capacidad de evolucionar adaptándose a esa situación que para él es peligrosa, o sea, le estamos metiendo una rueda, un palo en la rueda, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues el virus tiene, los virus en general tienen esa capacidad de evolucionar para tratar de escaparse a eso mal que le estamos haciendo. Y cuando estamos administrando solamente un fármaco, el virus solamente tiene que cambiar algo para prevenir que eso que le estamos haciendo, que le daña, le pase, ¿no? Entonces, una de las estrategias, esto se empezó a ver, por ejemplo, al principio en la pandemia del VIH con el AZT. Pero bueno, también se ha visto con otros fármacos frente a la proteasa, por ejemplo. El virus trata de evolucionar para que esos antivirales tengan una menor eficacia, que necesitamos incrementar la cantidad de antiviral para que al final sigamos teniendo el mismo efecto. Entonces, ¿qué solución hay cuando se administra solamente, cuando tienes antivirales y tratas de atacar a un virus? Se trata de combinar, de tener más de un antiviral y tener esa doble capacidad de atacarle por dos lados distintos y que el virus lo tenga mucho más complicado para seleccionar dobles mutaciones o triples mutaciones que le permitan salir de ese atasco, de ese problema que nosotros le estamos planteando. Este mismo problema, por ejemplo, se planteó con los tratamientos frente al virus de la hepatitis C, frente al cual tampoco hay vacuna. Y también es una mezcla, es un cóctel de antivirales que de alguna manera dificultan que el virus se seleccione, vaya evolucionando para evadir este tratamiento que nosotros le estamos poniendo.
Ajá. Porque, profesor, claro, cuando hablamos de estas diferentes estrategias, estamos hablando de líneas de investigación sobre las que ya hay mucha experiencia y sería difícil encontrar una combinación, digamos, de fármacos capaces de frenar la infección por los coronavirus y evitar la resistencia de este virus a los fármacos.
Sí, estamos viendo, como bueno, antes justamente estábamos comentando, que había ya más de un antiviral en el mercado, ¿no? Pues esa sería una posibilidad. Normalmente los antivirales, sacarlas al mercado lleva tiempo y lleva muchísima inversión, y es complicado que una empresa se lance a por más de uno al mismo tiempo y frente a dos dianas distintas. Entonces lo ideal sería, si hay varios en el mercado, pues ser conscientes de, a lo mejor, el efecto, ver, tratar de estudiar qué posible efecto sinérgico puedan tener ambos fármacos sin llegar a tener un efecto tóxico, que tenga un efecto que nos cure sin causarnos ningún problema tóxico al administrarlos.
Y otra cuestión, porque cuando hablamos de combatir los virus, hay otra alternativa, y es una alternativa en la que ustedes en la Universidad CEU San Pablo están investigando, están trabajando, justamente es frenar al virus para que no entre al organismo. Y eso se hace con materiales. Si ustedes han desarrollado, han observado que hay materiales como algunos tipos de arcilla o de vidrios que tratados de una forma determinada podrían frenar e impedir que el virus nos infectara.
Efectivamente, sí, es uno de los trabajos que hemos desarrollado durante los meses de la pandemia, cuando no se podía ir prácticamente a trabajar, pero se podía investigar en cómo tratar, cómo luchar frente al SARS-CoV-2, y es un trabajo que desarrollamos junto a un grupo del Centro de Investigación de Nanotecnología y Nanomateriales, del CSIC, que está en El Entrego, en Asturias, y que lleva trabajando durante muchísimos años en el desarrollo de estos materiales que estaba comentando Alipio, y han probado su actividad antibacteriana y antifúngica, pero no sabíamos todavía si estos materiales tenían también actividad antiviral. Entonces, pues eso, entre otras sinergias que se trataron de buscar al principio de la pandemia y la situación de estrés tan grande que había y sin saber qué poder hacer, pues nos lanzamos a por este proyecto y la verdad es que, bueno, pues es muy prometedor.
Pues esa es una línea de investigación que desde luego merece mucho la pena porque estamos hablando de, digamos, sustancias que sirvan de barrera para evitar el contagio.
Sí, estamos hablando, por ejemplo, de que cuando nosotros, por el simple hecho de estar en contacto con el ambiente, pues nos estamos exponiendo diariamente a numerosos agentes infecciosos. Y estamos hablando, por ejemplo, de que hay aguas no potables que pueden contener virus, que pueden causarnos una diarrea o pueden causarnos, en el caso de los países en vías de desarrollo, pues una deshidratación que nos conduzca a la muerte, como ocurre una de las grandes pandemias de este mundo, no solamente es el SARS-CoV-2, sino los virus intestinales que afectan a los niños que mueren de deshidratación, una causa de mortalidad muy grande en el mundo todavía. O estamos hablando, por ejemplo, de filtros que puedan generarse usando alguno de estos materiales que no solamente atrapen al virus, sino que lo inactiven y de esa manera pues prevenir que, bueno, pues no hacer que el filtro se sature, por ejemplo, tan rápido o que sea más efectivo. O estamos hablando, por ejemplo, de superficies que puedan contener fómites, virus o material orgánico que contenga virus o agentes infecciosos y que, pues tras tocarlo, nos lo llevemos a los ojos, a la nariz o a la boca y a partir de ahí pues nos infectemos.
Ajá. Pues estamos hablando desde luego de una investigación puntera que promete muchísimo, que es una nueva línea de investigación y que seguramente podamos seguir contando algunas novedades. Nos faltaría tiempo, pero profesor, le emplazo a que repitamos sesión. Mañana domingo volvemos a la misma hora y continuamos hablando de todo lo que tiene que ver con el mundo de la virología, de la microbiología, que tan interesante es y que tantos buenos efectos tiene en esta pandemia, porque gracias a la investigación estamos en la situación en la que estamos, combatiendo un virus que llegó de nuevas y que ha trastornado todo el mundo. Muchas gracias. Vemos mañana.
Muchas gracias, Alipio. Sí, yo encantado.